tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos en el 6 de diciembre del año 2018.
Durante toda la noche, las máquinas computadoras trabajaron de firme para recoger y ordenar todos los datos que iban llegando al Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se había montado el centro de información. A la mañana siguiente, los resultados provisionales de los votos emitidos arrojaban alrededor de un 88% de síes y un 8% de noes.
Se abrieron alrededor del 32%. 40 años han transcurrido ya. Qué mayores vamos siendo. Años del día en el que la mayoría de los ciudadanos de este país bendijo el proyecto de constitución que habían elaborado las Cortes.
La juventud, hasta ahora marginada de las decisiones políticas, ha sido llamada por primera vez a participar con su voto desde los 18 años. De esta forma, todos los españoles han tenido elementos de juicio para emitir su voto en conciencia sobre una constitución siempre perfeccionable.
Ya entonces, como usted comprueba, se insistía en la información que ofrecía la tele única, controlada naturalmente por el gobierno de la UCD. Ya entonces se insistía en que la Constitución era naturalmente perfeccionable, es decir, reformable, que es en lo que volvemos a estar al cumplirse el aniversario de este 2018, como por otra parte estamos cada vez que llega un cumpleaños de Constitución. Hay problemas con esto, ¿no? La reforma, que siempre va a llegar en cada nueva legislatura y que luego nunca llega porque ni hay apoyo parlamentario suficiente para cambiar el texto en asuntos fundamentales, ni todos los grupos quieren reformar las mismas cosas. En el año 78, el gobierno reclutó a un pelotón de famosos para que hicieran campaña por el sí en el referéndum constitucional, como luego haría Felipe cuando llegó el referéndum de la OTAN. Y entonces los espectadores de hace 40 años pues pudieron ver, por ejemplo, a Conchita Velasco hablándoles de la Constitución.
Diré que sí, que me la he leído, que me parece bien, creo que nos defiende y nos protege a todos los españoles y que yo, por supuesto, voy a votar que sí.
Pudieron ver a Concha Márquez Piquer.
Pienso que ese duendecillo que se llama siempre el espíritu de las leyes está por ahí metido. Que dependerá de quiénes las interpreten y de cómo las interpreten.
Pudieron ver a José María Pérez, o sea, Peridis, hablando también él del texto constitucional.
Creo que hay espacio para todos y no hay más que una puerta, que es la principal, no hay puerta de servicio. No hay sótanos en los cuales son unos encerrados y pisos nobles para otros, sino que por dentro cabemos todos.
Y a Fernando Esteso, que salía en Albornoz.
Se echa a faltar varios artículos que yo hubiera incluido, como sería, por ejemplo, el derecho ineludible de todo ciudadano a poder reír libremente.
Y a la cantante y actriz Ana Belén, que decía que sí a la Constitución, pero sin entusiasmo.
Está bien, no muy bien. Creo que no es la ideal, para mí no es la ideal, pero sí creo que es la Constitución mejor que se podría hacer en este momento.
Todo, como usted ve, está ya inventado. Hace 40 años el gobierno hacía vídeos campaña con declaraciones de famosos que exaltaban las bondades de la España democrática. Igual que ahora ha hecho el gobierno un vídeo que subraya que España, por supuesto, que es una democracia plena.
Hablamos distintas lenguas, tenemos distintas culturas, tenemos distintos anhelos.
España es diversidad. España es progreso.
No hay nada tan valioso como la verdad. This is the real Spain.
This is the real Spain.
Esta es la España de verdad.
La España de verdad, The Real Spain, es un vídeo subtitulado en inglés porque está dirigido al público internacional. Sobre todo a la parte del público internacional que está muy dispuesta a que el aparato de propaganda pusdemoníaco se las cuele dobladas.
Este es el momento en que votan los grupos parlamentarios. Los secretarios van contando a los diputados por filas de escaños. Para un momento y una votación histórica de esta dimensión, se pospone el procedimiento electrónico.
Por si acaso fallaba el procedimiento electrónico, que era incipiente, se fue contando uno a uno ahí los secretarios la votación, porque antes de que el pueblo se pronunciara naturalmente en las urnas, el proyecto de constitución había sido elaborado, había sido debatido y había sido aprobado por el Parlamento. Visto con la perspectiva de cómo estamos hoy, se entiende que el título más controvertido de aquella constitución fuera el octavo, que es el de la estructura territorial del Estado, la nueva estructura territorial de España, la España de las autonomías. Y revisando ahora los debates del Parlamento de entonces, se percibe hasta qué punto el foco en aquel momento estaba puesto como riesgo de futuro, no en el nacionalismo catalán, sino en el nacionalismo vasco del PNV. Qué vibrante discurso a favor de las autonomías hizo Miquel Roca. Qué satisfecho estaba con aquel modelo territorial el joven Jordi Pujol, proclamando el compromiso catalán con la solidaridad de las regiones y predicando contra las desigualdades de los territorios y aceptando aquello de la nacionalidad, que no la nación, para definir a la comunidad catalana. Fue Felipe González quien defendió allí el modelo federal, pero para admitir también, Felipe, que el momento histórico aconsejaba aplazarlo.
Nosotros, que tenemos una aspiración que no ocultamos de carácter federalista, hemos comprendido que no es este el momento histórico de hacer una formulación federalista y un resultante que garantice en el futuro esa unidad de España que los socialistas, como he dicho, hemos defendido, defendemos y defenderemos en el futuro.
En el pleno también histórico de votación del proyecto de Constitución, los diputados del PNV decidieron ausentarse. Se abstuvo la derecha, liderada por Manuel Fraga, y solo dos diputados votaron en contra del texto constitucional. Uno, Letamendía, que era de Euskadiko Ezkerra y que luego se pasó a HB. Y el otro, Arana Pelegrí, que había sido del PSC y se acababa de ir a Esquerra Republicana de Cataluña. Y que aprovechó su turno de palabra cortésmente para explicar qué le parecía mal a Esquerra de aquella constitución, que es la misma que tenemos ahora.
Como uno de los dos diputados que llevan honrosamente el nombre de un partido republicano, creo que es oportuno, señores y señoras, muy brevemente, pero muy claramente, de cara a esta aula magna de repercusión para toda España, sepan cuál va a ser la posición, no de los republicanos, sino del Partit d'Esquerra Republicana de Cataluña, frente a esta Constitución. Sé que estoy haciendo trampa, lo sé, porque es importante que un partido republicano explique cuál va a ser su posición ante una constitución monárquica, una posición de respeto absoluto a la democracia que ello entraña. ¿Puedo seguir, señor presidente?
Decía, sé que estoy haciendo trampa porque no tenía el turno de palabra para explicar todo esto, sino simplemente para decir que iba a votar cuando se produjera la votación del... Esta era la objeción que ponía Esquerra Republicana, la monarquía. No que se privara a Cataluña de la autodeterminación. O que se declarara inconstitucional la independencia. No, 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 no. Lo de la autodeterminación había quedado descartado mucho antes en el debate. Con el visto bueno al descarte de lo que se llamaba entonces la minoría catalana. A Esquerra lo que le echaba patatas era que España no fuera republicana. Y de aquel debate y de la pluma de Enrique Tierno Galván salió el preámbulo de la Constitución, que fue leído allí en público por vez primera.
Preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, proclama, en uso de su soberanía, la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure la independencia y relaciones entre los poderes del Estado. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
En el Palacio de las Cortes, este mediodía, el rey de ahora, el rey de antes, el presidente del gobierno de ahora, los presidentes de gobierno de antes, y los diputados, y los senadores, y el presidente del Supremo, y el resto de las instituciones del Estado, celebran el cumpleaños constitucional. Bueno, unos los celebran más que otros. Usted ya sabe que los parlamentarios de Podemos van a exhibir hoy en el Congreso la nueva imagen corporativa, que es un logotipo, un logo republicano, que han elegido y que es el perfil de una mujer que encarna la república de color morado, digamos. Cuando se proclamó la primera república española, 1813, duró poco aquella, mes de febrero del año 1813, se organizó un festejo en la Puerta del Sol de Madrid y se escogió a una joven para que encarnara a la nueva república. Fue nuestra Mariana, ¿no? Nuestra Marianne, la personificación de la nueva España republicana. Y la pobre chica agarró tal pulmonía allí en la Puerta del Sol que falleció unos días después, anticipando la suerte que correría la república misma. No asisten, por supuesto, al acto de hoy en las Cortes los diputados que, habiendo prometido la Constitución, nunca pretendieron no ya defenderla, sino siquiera respetarla, es decir, los independentistas de Esquerra, del PDeCAT, que hoy se han dado el día libre a sí mismos. Hombre, pueden aprovechar la jornada, si les parece pertinente, los diputados independentistas, a predicar entre la juventud independentista los valores de la libertad de opinión, de la libertad de expresión, de la discrepancia, de la tolerancia, porque andan necesitados de ejemplo estos jóvenes malencarados y gritones que ayer se juntaron en el Liceo de Barcelona. Andan necesitados de que alguien les explique que, por mucho que les guste el liceo, que es muy bonito, está muy bien, no son ellos quienes deciden quién puede utilizar el liceo. ¿Quién ha engañado a estas pobres criaturas? ¿Quién les ha hecho creer que el liceo es suyo? El liceo será siempre nuestro, voceaban los angelitos. Pero ¿cómo va a ser siempre vuestro si no lo ha sido nunca? Este acto que se celebraba ayer en el Liceo de Barcelona tenía a estos jóvenes doblemente escocidos. Primero porque era un acto en defensa de la Constitución y luego porque lo organizaba Ciudadanos. Son escenas, ¿no?, de la famosa tolerancia que predican estos chicos. Aquí tienen otra escena ejemplar, un gritón interrumpiendo la conferencia del ministro José Borrell en Bruselas.
Porque la Constitución es una puta farsa. ¡Hola!
Decía Borrell, tranquilos, tranquilos, ya se irá, mientras se llevaban al gritón, que es un... decía, el gritón decía esto de... No, la Constitución es una farsa y tú lo sabes. Es otro comodín de esos que se usan para darse uno la razón a sí mismo. ¿Sí? Y tú, el gritón es de los CDR. Es un joven que se largó a Bruselas cuando supo que la Fiscalía lo estaba buscando hace ya unos cuantos meses. Se escapó a lo Puigdemont, digamos. El pobrecito exiliado. Bueno, no parece que a José Borrell este episodio le estropeara. El episodio del CDR expatriado le estropeará la jornada.
Y yo, como ministro, estoy encantado de participar en actos que nos recuerden a los españoles que estos 40 años han sido los mejores años de nuestra historia moderna desde la batalla de Trafalgar.
Carlos Alsina, en Onda Cero.